¡Bienvenidos a Pantalleros!
¡El podcast!
Aquí está su anfitrión, Juan Camilo Ortiz, con Tota y Luis Carlos Guerrero acompañándolos, hablando de lo que más amamos, los videojuegos. Además, lanzamiento de esta semana, el Team Sonic Racing videojuego de karts, que estaremos contándoles a continuación. También en las noticias, Microsoft y Sony se unieron para mejorar sus servicios en la nube de Xbox y PlayStation. Esa guerra de consolas se acabará, lo sabremos más adelante. También la Organización Mundial de la Salud está pensando en incluir la adicción a los videojuegos, o como dicen en inglés, gaming disorder, en su lista de enfermedades mundiales. Y además les contaremos qué juegos andamos jugando por estos días. ¡Bienvenidos a Pantalleros!
¡El podcast!
Muy bien, lanzamiento de esta semana, muchachos, ¿cómo están? Team Sonic Racing, videojuego de karts que ya tenía otra entrega en el PlayStation 3, que era el Sonic Racing Transformed, y ahora llega esta nueva edición Tota.
¡Hola, hola, 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 negro!
Es que se
ya
le...
saludamos, ya saludamos.
No, es que se le faltó ahí un hola. Le conté solo 4 y eran 6.
Team Sonic Racing, lo probamos en PlayStation 4, nos llegó el codiguito. La verdad lo probamos todos juntos, pero cada uno en tiempos separados. Porque yo sigo opinando que la vaina en amigos no funciona. Los videojuegos es para estar solo y así como hay que estar. Así la gente de Sonic haya decidido pues meterle mucho el tema al cooperativo y a los amigos.
Es muy importante
jugar mucho con amigos. Me pareció eso interesante, aunque no lo comparto. Pero bueno, jugar entre amigos ayuda a algunas atajos, ayuda, digamos, a darle más poder, más fuerza, a pasar las carreras más rápido. Me pareció chévere que, digamos, si yo estoy jugando y veo que atrás viene el tronco de Luis Carlos, pues yo le dejo algunos atajitos para que el man se pueda meter detrás de mí y pueda continuar. Eso me parece chévere porque le puedo ayudar a la gente que de verdad le queda grande ese tema de los videojuegos, sobre todo Luis Carlos. Entonces, eso me parece chévere, pero no, o sea, tampoco hay que compartir tanto. O sea, si uno compra una consola es para estar solo.
No, hombre,
o sea,
no
para estar con amigos. O sea, amigos es para hablar, para tomar una cervecita, para, no sé, hablar de las cosas de la vida.
Deje así.
Algo interesante. No. Pero los videojuegos es para estarlo solo. Pero no. Pero me gustó. No sé, hay cositas. Me encantó, por ejemplo, la banda sonora. Uh-huh. Que podamos, digamos, recordar todas las canciones de Sonic. Sí, está realmente interesante. Visualmente es muy bonito, muy colorido. Se manejan cosas muy gráficamente muy amenas a la visión. Es muy intuitivo. Digamos, cuando usted ya le coge el tiro a los derrapes, pues usted y yo que somos conductoras profesionales, no como Luis Carlos que hace nada, compró carro, sabemos que es un derrape. Ese tipo de cosas, ajá, entonces nos va muy bien, pero sí hay mucho problema de rendimiento.
Bueno,
está fallando, como Luis Carlos, que está fallando Carlos también. Ahí te le cuento lo peor del juego. Entonces.
Usted hablando de derrapar y usted anda en van familiar. O sea, usted recogiendo esas vans que abren puerta. No,
yo derrapo ahí.
No,
derrapo la puerta.
Favor. Y deje de vender humo a nuestros oyentes. El hecho de que usted no tenga amigos no quiere decir pues que entonces ahora todos tenemos que jugar solos las consolas.
Pero es que la consola es para jugarla sola.
No me parece. Y mucho menos con un juego como Sonic. ¿Cómo le va, querido negro, totabuelo?
Hola, hola, hola.
Porque mira, a mí lo que más me alegra, lo hablaba con el negro hace un par de minutos, es que la franquicia de Sonic como que está sufriendo mucho por estos días, ¿no? Uh-huh. Con el tema de la película, que la van a volver a hacer, que no gustó el diseño, que pues el personaje como tal se veía mal. Tener un juego como estos, que nos devuelve a ciertos, digamos a ciertas generaciones, ¿no? Que crecimos con esos personajes, que crecimos con esos juegos. Me quedo con el tema de la música, increíblemente estoy de acuerdo con usted, querido Tota.
Porque somos amigos.
Sí, más o menos. Pero me gusta el lanzamiento. Yo creo que van a venir mejores, ya como ahora todo el tema de actualizaciones y todo el tema de que los juegos los lanzan pero no terminan hasta ahí, sino que llegan muchas más cosas. Yo creo que esto es como un abrebocas de lo mucho que trae el mundo de Sonic.
Bueno, para que les contemos un poquito de qué se trata el Team Sonic Racing, es un Mario Kart, obviamente, los que no jugaron los juegos anteriores de carreras del erizo azul, es un juego de karts.
¿Erizo?
Como Mario Kart. Este me parece súper valioso que están innovando en algo, y es el tema de los equipos. Eso no estaba en ningún otro juego. Aquí va a ser muy importante jugar, sí, Tota, con amigos. ¿Por qué? Porque va a tener bonus especiales. Por ejemplo, usted va a dejar una estela de luz que si sus compañeros de equipo van detrás de ella, todos van a ir más rápido y van a hacer este juego de sobrepasos, ¿no? Que va uno atrás, empieza a acercar, lo pasa, luego viene usted detrás y también coge más velocidad y así va a ir mucho más rápido.
O sea, yo iría, de los tres, yo iría adelante. pues no, porque es el que más sabe.
Pero ahí vamos, sabe, vamos cambiando. Vamos cambiando, porque los que vienen detrás lo empiezan a, se empiezan a acercar a usted, lo pasan y genera más velocidad. Y luego usted viene detrás, se acerca más rápido, los pasa y vuelve a generar más velocidad. Al final lo importante aquí es la velocidad.
Estaríamos con Luis Carlos.
Pero sí, yo sé que Luis Carlos complicaría un poco porque yo, sí, la, yo le, lentico, le cogí en Mario Kart y le pegué una.
No, sonada. Hombre, no, no.
No lo suena. No,
no, no. No, falacias.
Es que no lo suena uno,
pues. Tronco, tronco, tronco.
Cantidad de falacias.
¿Qué falacias?
El caso es que es importante el tema de los equipos. Eso no estaba en ningún otro juego de cartas, sí, sí, antes. Chévere. Eso es un nuevo concepto. Alguien innovó en esto. Uno pensaba que ya estaba hecho. El juego de cartas era así y punto. Unas armitas para bajarse a los que están adelante y unas de defensa, punto. Y tratar de llegar de primero. Acá innovaron en el tema de los equipos. Lo que contaba Tota también es chévere. Si usted se sale de la pista y llega a un o pasa por pasto, pues el carro suyo va a ir lento, pero va a abrir un camino para el que su compañero venga detrás, viene detrás, ese va a poder pasar rápido.
Y pero no vaya a frenar, ¿no? Porque el que pega por detrás paga.
Ah, sí, es verdad, pilas. Entonces, es importante.
Le puede dar duro.
Es importante mucho el juego en equipo acá y tratar de mantenerse juntos dentro de la pista. Eso va a ser emocionante porque los va a hacer ir mucho más rápido. El tema de los sistemas de combate, pues está igual que cualquier otro, que Mario Kart, que Crash Team Racing, que es sacar armas para atacar adelante y de armas defensivas. Pero hay otra cosa chévere en el equipo.
A ver.
Va a haber reservas. Entonces, por ejemplo, yo cogí varios globos, ¿no? Entonces tengo varias armas en defensa y Luis Carlos ya no tiene armas. Yo le puedo pasar una de las mías. Para
me
que
parece tremendo.
Ese tipo, ayudarle de, ese tipo de ayudas van a estar muy chéveres. Así
sí,
que
ayudar al pelado.
No sé, a mí me
además,
gustó.
Además, ¿sabe por qué, negro? Porque en juegos como Mario Kart, obviamente sin atacarlo, pues porque es tremendo, pero muchas veces las carreras dependen es de la suerte de los poderes que uno tenga, porque si a usted le salen tres rayos seguidos y solo tortugas como escaparazones rojos, es mucho más fácil quedarse la con el primer lugar.
Existe,
en cambio, pues si a usted le dan puros hongos y puros bananos, pues la cosa es mucho más difícil. Acá me parece del carajo tener reserva por eso, porque uno en cualquier momento necesita como un empujoncito y no tiene de dónde, y la suerte, como usted dice,
como total, en la vida.
Vea, otra es cosa que tampoco, que bueno, el Mario Kart la tiene, Mario sí. Kart de Deluxe, ¿cómo es que llama? Sí, Mario Kart, ah no, Mario Kart 8, perdón, el de Nintendo Switch.
El de Switch.
¿Tiene ¿qué
es
Switch?
Tiene, es la consola de Nintendo.
Ah, sí, muy bueno.
Entonces, la cosa es que ahí tenían la personalización, o sea, hay varios sí. karts, varias llantas, varias alitas.
Las alas,
combinando, pero acá se fueron un poco más hardcore en cuanto a la personalización.
Pero eso es una mamera, uno quiere tener ya carro listo y hecho. No ponerse a cambiar las llantas.
¿Está usted eso?
No, usted es muy viejito.
Es una mamera.
No, ¿cuál mamera?
¿Cuánto tiempo pierde usted, Luis Carlos, personalizando su carro?
Nada.
Pero bueno, es un tiempo perdido. ¿De qué habla, Tota?
Claro que sí.
Cierre el micrófono
a
este man,
es como cuando no va a lavar el carro. Que le ofrece.
No, pero ¿qué es eso?
Papi, yo quiero... O sea, lavadito y aspirado, pues porque Lorenzo ahí hace sus desastres y ya. Pero no le ofrecen polinchado, grafitado. No, papi, rápido.
No, pero a mí sí me gusta el tema de la personalización. Y usted no solamente es cambiar llantas con el chasis, sino que el mismo chasis va a traer, no, le pone una ala más grande, el color lo puede cambiar.
Y le da más velocidad, más tracción.
A lo Need for Speed.
O sea, me gusta muy a lo Need for Speed y eso me encanta en un juego como
claro,
este.
Claro, y es que si es de carreras, lo chévere es engallarlos.
Yo, me acuerdo.
Ganar trampas.
¿Usted se acuerda, Tota, y este lo jugábamos juntos? ¿Usted se acuerda del juego de cartas que había sacado PlayStation hace mucho para el Play 3? Que era, creo que era Mod Racing, ¿cómo era que se llamaba?
¿Se pueden dejar de acariciar mientras
¿se acuerda?
Hablan?
Me acuerdo de Army of Two, que lo jugábamos juntos.
No, 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 sí, también.
Pues bueno, ese era juego chévere. Era bueno.
No, bueno, Luis. Era, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, los que están escuchando este podcast, si nos pueden escribir.
No, porque lo estás oyendo Luis Carlos y yo, y ninguno lo sabe. Nadie más lo oye.
No, no, sé, gente que lo oye. Esteban Nieto, ahorita vamos a saludar.
¿Stickers?
Ahorita vamos a saludar gente. Bueno, el caso es que me recuerden, pero en ese Mod Racer era súper chévere porque no la personalización era muy importante. Era un juego de cartas ser? PlayStation.
¿Pero lo jugamos sobrios?
Uy, este sí no me
¿han jugado algo sobrios?
No, de a dos, no.
Vea, las pistas también son muy emocionantes. Las pistas porque son todas basadas en niveles y en momentos de la historia de Sonic,
okay.
De los juegos anteriores. Entonces, eso le va a traer a uno muchas memorias bonitas. Lo que no me gustó es que por el tema de la personalización, el tema de los equipos, como que la memoria y todo el poder gráfico se fue a eso y se perdió en cantidad de personajes.
Okay.
En Sonic Racing Transformed, el número de personajes era gigante, eran un elenco, usted podía escoger demasiados personajes, eran muchos. Acá se reduce casi que a la mitad.
Mejor, porque aparte que quien gallada el carro escoger entre 20.000 personajes.
Ay, no, eso era chévere, eso es lo
no.
chévere. Y el tema de
no
las
tiene escenas. Una sola novia en la vida, una esposa, sino 20.000 esposas, pues, no.
No, pero hay que ir probando.
Uy,
¿no?
De la forma, Luis.
Pues digo, las pistas. Ah, mujeres. No, Tota, usted que está pensando.
Hoy también. En cuanto a mujeres, también hay que ir probando hasta que usted encuentra la que es.
Claro. Hay que probar y errar.
Ellas también van
probando. ¿Pero probar qué?
Pues los parejas.
El chasis.
Las pi.
¿De qué estamos hablando? No sé.
Bueno, perdón. Carros,
sí. Vea, es chévere el tema de que también se va a poder jugar en pantalla dividida, que había mucha gente que decía que el juego iba a ser solamente para un jugador y en línea con los amigos, pero sí va a haber pantalla dividida. Sí va a haber pantalla dividida, pero solamente de a dos. Entonces, eso si vamos chévere. A jugar nosotros tres, uno de los dos...
No, Tota sobra no, igual.
Luis Carlos va y nos trae los
Tota snacks. Puede hacer el maíz y toda la cosa.
El masajito.
Negro, pregunta. Así como en Mario Kart, por ejemplo, que hay como un multijugador, pues... Obviamente la redundancia no el multijugador de carrera, sino como por ejemplo policías y ladrones, o que hay el de capturar la bandera, o simplemente entrar a batallar contra los demás. ¿Este juego también
sí,
lo trae?
Sí, va a tener varios modos de juego que son interesantes. Lo único que no me gustó de esto es, por ejemplo, el modo campaña. Ajá. Historia.
¿Qué es campaña?
Pues es el objetivo del videojuego, donde va usted avanzando niveles y va a llegar a un final, ¿no? A una sí. conclusión. Eso es lo que pasa en el modo campaña. Y en este juego las escenas entre carreras y eso son muy aburridoras.
¿Sí?
Uy, no. Unas conversaciones insulsas. Pero, o sea, usted... Además que son como cómics, o sea, están quietos, no hay un como...
Ah, no hay acción.
Sino
no
que
hay...
aparece el letrerito. Uy, no. Aparece el letrero como, este man está diciendo esto.
Pero y dele a X.
Pero sí, Juan, usted tiene tiempo para perder engañando el carro y no para ver la historia.
No, pues total. Eso sí es perder tiempo.
¿Eso?
Claro.
En este momento uno puede
no ir importa.
Por su gaseosita, por su snack,
no.
relajado.
Pero bueno, entonces...
También puede poner pausa. O sea, no es tan complicado.
Ay, fue puerca, sí.
¿Les gustó? Porque, está Mario Kart 8 en Nintendo Switch.
Sí.
Viene Crash Team Racing, que también es de karts, y está este.
Vale, ¿con cuál de los tres?
Me quedo con Mario Kart.
Eso le iba a decir, sí, negro. ¿Usted con cuál de los tres? Si le doy los tres juegos y solamente se puede quedar con uno.
No, pues me quedo con Mario Kart. Claro que hay que ver el Crash Team Racing. Pero este juego, la verdad, el tema de los amigos me parece súper interesante.
Que no.
Si lo compramos varios, entre nosotros, vale la pena. Uno solo creo que no va a ser tan divertido.
Pero comprar, digamos, dividimos la plata del juego entre tres.
No, cada uno compra
un juego.
Cada uno compra uno.
Ah, no, aparte, pues.
Eso es Team Sonic Racing en pantalleros. Noticias en este momento en pantalleros, y una de las que más se ha comentado, porque los fanboys están llorando a esta hora, es que Microsoft y Sony anunciaron una alianza para mejorar sus servicios en línea, ¿no? Todo su plataforma de streaming. Entonces todos, ¿cómo así? Xbox y PlayStation van a trabajar juntos, ¿no?
Ay, por fin.
Se va a llamar Playbox.
Por fin. A mí me parece una grandísima noticia, negro. Por fin. Yo también siempre he dicho, mire, obviamente guardando las proporciones, pero es como la competencia entre FIFA y PES. Si se unieran y decidieran sacar un juego juntos, yo creo que sería el mejor de la historia, y pasa, o podría pasar algo así.
Uy,
porque
muy lindo.
Imagínense que Sony y Microsoft anunciaron que se van a poner a trabajar juntos. Puede ser para hacerle competencia a lo que está pasando con Google y con Apple, ¿no?
Están obviamente del susto.
Pero es que ya era hora, porque lo que van a hacer es sobre todo trabajar en el servicio de streaming y de tecnología en la nube. O sea, van a empezar a desarrollar juegos que puedan compartir tanto usuarios de PlayStation como usuarios de Xbox. Esto porque, según el presidente de Sony, y como él mismo lo dijo, porque pues llevan 25 años ya trabajando en este asunto, y pues quieren, en vez de frenarse y preocuparse más por el competidor, mirar cómo se pueden ayudar entre los dos. Y lo que más quieren hacer es eso, empezar a ofrecerle como muchos más servicios a los usuarios, y que puedan encontrarlo en esa nube que van a estar compartiendo hoy en día las dos marcas. Ahora, no se habla específicamente. La nube es este servicio, ¿no? Donde usted puede subir toda una cantidad de contenidos. Mire, y lo que
pero
sí
nada
dijeron.
Físico.
Nada físico. Lo que dijeron, no, pues no salieron a hablar y decir, vamos a hacer un videojuego entre los dos y ahora ustedes van a poder jugar Call of Duty con los usuarios de Xbox. No, eso no lo han dicho. Lo que sí dijeron, y obviamente uno lo va como insinuando y lo va asumiendo, es que sí van a ser videojuegos en los que se puedan trabajar juntos, pero va a ser todo derecho a la nube. O sea, va a estar, ajá, destinado todo a la nube, a trabajar en streaming.
Esto es la respuesta de las empresas tradicionales de videojuegos, la respuesta a las que quieren entrar a este negocio, como sí, Google con el Stadia, como Apple con el Arcade, lo que va a hacer Amazon. Esto es una respuesta al servicio de streaming de estos juegos, que los puso como, y
claro,
va a complicar.
Tenemos que despertarnos, exactamente.
Exacto. Entonces la respuesta, y yo le veo futuro a esa alianza entre Microsoft y Sony. Sí son las empresas que tienen más experiencia junto a Nintendo, pues en el mundo de los videojuegos, y pueden salir a pelearle a Google y a Apple. Entonces yo creo que va a ser interesante, y hay que ver qué va a pasar. Ya PlayStation tiene el PlayStation Now, que es como, sí, un servicio de este estilo. no ha logrado calar. La gente todavía no le cree al tema de transmisión de videojuegos a través de la nube y no tenerlo en físico o por lo menos digital descargado en su consola.
Tal vez lo que pasa con las desarrolladores que ya le mandan a uno los juegos en códigos.
Ajá.
Qué mamera, mándelo en físico.
Sí, la cajita es como el
disco. Yo contra entrega, yo pago el envío.
Ay, qué
relajado. Yo creo que se están acelerando, se están precipitando porque no sé, yo no creo que vayan a llegar tan fuerte la gente de Apple, de Amazon.
Pero es que
no sé,
pero los catálogos que han dicho, claro, es que muchos juegos.
Eso le iba a decir, por un lado catálogo y por otro lado es que la gente no sabe o al menos no creería, pues como lo decía el negro, que la gente se enloqueció porque Xbox y PlayStation van a trabajar juntos. Microsoft ya ha sido un socio muy importante de Sony a nivel comercial, a nivel de videojuegos y servicios de streaming y tal, no, pero ya vienen trabajando hace rato y pues ya poder tener como carta libre para trabajar
igual
en
siempre han trabajado bajo las, es como digamos la gente que tiene iPhone, las pantallas las hace Samsung,
es verdad,
o sea, todos trabajan entre ellos, pero bueno, de pronto si se alían y se unen, van a evitar una catástrofe.
Sí, es verdad. Esto es como una antesala a lo que será el E3, ¿no? Uh-huh. Que ya, porque además Sony dijo que no va a estar pues el presente. El E3 es una congregación, ¿no? Es un evento en el que se reúnen, digamos, los principales desarrolladores de videojuegos y presentan adelantos de lo que se viene en el año.
Pero este año va a estar pésimo.
Sí, este año pinta flojo, pero...
Jorge, ya podemos cancelar los tiquetes, no vamos a ir.
Salud en los videojuegos.
Cheers.
La Organización Mundial de la Salud está debatiendo esta semana si incluir o no en la lista de enfermedades mundiales el tema del gaming disorder o la adicción a los videojuegos.
Es obvio que hay que meterlo.
¿Por qué?
Porque respira. Hay una adicción.
¿Le parece?
Claro. O sea, Luis, cuando usted deja, digamos, de convivir con sus amigos...
Ajá.
De verdad, para ir a compartir, para quedarse encerrado 12 horas del juego, para pasar, cuando usted, digamos, ya tiene un síntoma en el cual usted quiere superar al negro, porque el negro pasó este mundo en tanto tiempo, usted lo quiere superar, hasta que no lo haga, no va a salir de su casa, va a resultar muerto, como la gente que ha muerto en China y en todos esos sitios de los...
Pero
no, yo sí creo que hay que incluirlo, por favor.
No, espere, porque le voy a contar lo que hablaron desde Xbox de esta noticia. Entonces ellos dicen, vea, es muy prematuro incluir esto como una enfermedad porque no hay estudios suficientes, y en esto estoy de acuerdo, porque todavía no se sabe realmente si es que la adicción al videojuego es una causa o un síntoma, ¿me voy a entender?
Sí.
El tema, porque no se ha podido comprobar.
¿Cómo así, negro?
Que no se ha podido comprobar neurológicamente que el videojuego tenga un efecto en su cerebro y le cambie algo en su química cerebral.
Que lo vuelva adicto.
Claro. Más bien, lo que.
Y las matanzas gringas cuando juegan Call of Duty.
No, eso tiene que ver.
¿De qué está hablando, Tota?
Entonces, por ver una película violenta también voy a ir a matar gente. No, eso no es verdad.
No,
eso
no es falso.
Entonces, los de Vietnam que estuvieron
matando. Ay, no, callen, cierren el micrófono.
¿Era porque veías películas de Vietnam?
Sí. Este man que mató a tanta gente.
O sea, los que mataron. Estaban en Vietnam eran porque veían películas
muchos,
de Vietnam.
Muchos videojuegos.
Sí, claro. Ustedes chiquitos como nosotros en el ejército.
No, Tota, espere.
Perdón, bebés.
Tota, espere.
Cambio uno ahí en Tony Maida.
Vea, la cosa es que no hay una... No, o sea, y neurológicamente no está comprobado todavía. Lo que pasa es que dice Xbox, lo que sí hemos visto nosotros, porque nosotros apoyamos a la Organización Mundial de la Salud y estamos trabajando con ellos en estudios, y lo mismo lo hace Sony, lo mismo hace Nintendo, nosotros hemos visto que es más un síntoma. O sea, que las personas tienen problemas más profundos de su vida personal, de su crianza, traumas de
infancia. Obvio, porque no quieren que los jodan.
Ellos tienen una deficiencia química en su cerebro que suplen con los videojuegos.
Okay.
Pero no es al revés, no es que los videojuegos los vuelvan así, sino que llegan a los videojuegos por
sentido.
Eso. Y así como se vuelven adictos a los videojuegos, podrían volverse adictos a una droga, podrían volverse adictos a cualquier otro tipo de situación, ¿sí? Entonces no es porque los videojuegos generen eso, sino que llegan allá como una salida a su situación.
Pues es que es obvio que ellos van a decir eso porque no les conviene que los cataloguen como
que
una adicción.
No es por eso, Tota.
Piénselo. Metámosle también cacumen.
Eso le digo, métale cacumen.
Usted
claro.
Si quiere tener hijos en un futuro, metámosle cacumen. Es un
no,
problema.
Lo que pasa es que, y lo dice Xbox, nosotros sí estamos trabajando en ayudar a, sobre todo a los padres de familia, a controlar el tiempo de juego de los hijos.
Allá iba yo, eso también es un tema de educación, no tiene que ser pues la enfermedad, o usted con su hijo lo va a dejar que juegue todo el tiempo Nintendo. No, hombre, yo también creo que viene desde la casa. Si a usted lo dejan 24 horas al día amarrado a su consola y que haga lo que quiera y que la pueda usar cuando quiera sin importar consecuencias, cómo le vaya en el colegio, en la universidad, bueno, lo que sea, eso obviamente se va a volver...
Ellos dicen, vea, al final...
Al sexo, al juego, al casino, al trago, a las drogas.
Pero es que en esto que usted está diciendo, sí genera cambios esas adicciones sí generan cambios neurológicos. ¿Me hago entender? Los videojuegos no está comprobado que lo hagan todavía.
O sea, sí, dijo que sí. No. ¿Pero cómo?
Está comprobado.
Usted va al casino y sabe que va a ganar plata. Se le vuelve la enfermedad de, ay, voy a apostar para ganar plata. Ok. Si va, si le gusta el trago, bueno, también está comprobado que en su cerebro le hace un daño el alcohol, pero el videojuego no hay cómo.
¿Cómo que no?
Muéstrenme la O. Exacto.
Entonces, lo que dicen ellos, vea, ¿qué es una adicción? Una adicción es algo con lo que usted se obsesiona que termina afectando negativamente, impactando negativamente su vida, ¿no?
Como ustedes con los videojuegos.
Usted dejó de ir al trabajo, dejó de comer, dejó de... O sea, hay cosas que sí, eso es
negativo. Luis Carlos dejó de descansar por venir a grabar esto. ¿No es por una ejemplo?
No, Tota.
No, porque es una cosa de cada 8 días, Tota.
Bueno, entonces vea, para que usted que es papá, Tota, Xbox y la industria está ayudando, ¿cómo? Y los que nos están escuchando que son padres, para que lo sepan, porque a mí todavía me sorprende que hay muchos papás que no saben. Y que tienen una hija de 13 años o de 12 años o un hijo de 11 años o de 10 años y los dejan jugar Grand Theft Auto. Eso no puede ser.
¿Entiende? Ah, eso le iba a decir.
Eso tiene una calificación donde le dice esto es para tantas edades. Nadie mira eso, los papás no lo miran, tienen que verlo. El tiempo de juego, tienen que controlar el tiempo de juego, máximo 1 o 2 horas diarias, máximo. 1 hora estaría bien, diaria. Y usted y las consolas le traen el parental control donde usted decide cuánto tiempo le pone de juego y al chino se le apaga la consola cuando...
Y no hay forma de que la encienda.
Se le apaga la consola porque usted le puso cuánto tiempo le permite jugar. Además, tiene la posibilidad de revisar cuánto tiempo está jugando a la semana.
No, o lo mejor es que no le compre consolas.
No,
y vayan al parque, no sea así. Jueguen soccer.
De verdad, no sea así de arcaico.
Fútbol americano.
No sea así.
No, sin fútbol americano, de allá no le pasa nada.
No sea así.
No.
Vea, y entonces me dijeron a los de Xbox, bueno, pero ¿y los adultos? Bueno, está chévere porque ustedes sí es verdad que están pendientes de los niños, que no puedan hacer compras dentro de los juegos, todo eso sí lo está haciendo la industria.
Pero luego aparece alguien como yo, 29 años.
¿Qué hacen con los adultos? El tipo dice, es más difícil porque ya nosotros
porque lo que son hacemos adictos.
Es entregarles a los adultos el poder de elegir. Pero lo que sí podemos hacer y que están probando ya, por lo menos en Xbox, es enviar notificaciones. Por ejemplo, usted ya lleva 6 horas conectado a la consola dándole en juego, le van a empezar a enviar con notificaciones.
Eso asusta.
Le van a empezar a enviar notificaciones de, oiga, descanse. Le aparece un mensaje en su pantalla.
En 5 minutos, vas a matar a...
Acuérdese de apagarnos antes.
Tota, por favor.
Pues eso se llama
No, le va a decir, apaguen la consola, descanse un rato porque no puede estar todo el tiempo jugando. Ese tipo de notificaciones. Y le van a permitir también ver su tiempo de juego. A ustedes les...
En el celular. Obvio, uno cree que eso no sirve y en el celular ahora empieza a aparecer. Hoy, esta semana pasaste 17 horas pegado a la pantalla.
Exacto. Y uno trata de regularse la siguiente semana. Eso es lo que van a tratar de hacer por ahora. Pero bueno, eso lo dejamos ahí. El tema de la Organización Mundial de Salud. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Escríbanos en nuestras redes sociales que son ¿cuáles, Tota?
@pantalleros en Instagram y @pantalleros_ en Twitter y en nuestro fanpage Pantalleros.
De qué estamos hablando en este momento.
Sabía.
Y estamos hablando, de qué estamos hablando y jugando. Vamos a hablar de lo que jugamos. ¿De qué estamos jugando por estos días, Tota?
No estamos jugando porque estamos en contra de la adicción a los videojuegos. No.
Ay, gracias.
Next.
Negro.
Estoy jugando Punch Out y me encanta porque estaba en la oficina y me encontré con la consola Switch, la portátil de un amigo. Ajá. Y bueno, estaba ahí mi hijo que había adquirido el servicio anual para poder jugar los juegos de NES. Y bueno, me puse
en
a
línea
del
servicio online que es baratísimo.
Sí, muy barato. 70,000 pesos, creo que
son como 60 y pico mil pesos, que al comparación al resto es muy barato. Sí, y muy usted le paga el año y queda con todo.
Es que es el año, además.
Entonces estaba viendo los juegos, el gran catálogo, y encontré Punch Out,
el clásico de Nintendo, muy del NES.
Y me acordé de ese videojuego y me puse a jugar. Entonces no he hecho más que jugar en la...
Pero para el que no se acuerda, Tota, ¿le puede decir cuál es Punch Out?
Pues busque google.com. No, Punch Out. Ay, también les cuento.
Claro, pero si fuera nosotros, si nos interrumpen, obvio. ¿Qué es Punch Out?
¿Qué es Punch Out? Bueno, el Punch Out es el juego de NES que salió, digamos, en el momento en que estaban de gran auge las películas de Rocky, esas en el 89, más o menos, sí, 89, y decidieron hacer un juego de un boxeador en el cual pues tiene que pasar, obviamente, unos combates y así llegar hasta el final, que es matar a Mike Tyson.
¿Cómo se llamaba? ¿O Little Mac?
Little Mac. Y el juego es muy chévere, muy entretenido, y lo más chévere de todo esto es que, obviamente, cada combate pues tiene sus trucos para hacerlo más rápido y pasar el mundo más
intensamente y sin perder, digamos, nada de fuerza ni debilitarse. Pero el juego es muy chévere, es muy entretenido. Si usted se lo quiere acabar todo, se demora más o menos media hora para ganarle a Mike Tyson. Y lo más chévere es que hace parte también de los speedrunners de los videojuegos,
sí.
En el cual obviamente el objetivo es acabar el juego en el menor tiempo posible,
sí.
Y hay unos de Punch Out muy chéveres. El récord está como en, creo que 17 minutos, algo así. Uh-huh. Donde le enseñan a uno las técnicas para golpear a los contrincantes. Muy chévere, muy recomendado. Jueguenlo.
Bueno,
y así está. También usted se desahoga si le quieren la jeta a su jefe.
Bueno, no.
Punch Out ahí a la lata.
No diga eso. Bueno, no. Venga, yo estoy jugando por estos días de Gran Turismo Sport. Estoy
sigue enganchado.
Pero negro,
desde que
misma novia hace cuánto.
Desde que el negro ganó esa carrera, ya no lo para nadie. Ya no cree en nadie.
¿Está adicto a no. Turismo o no, Luis?
No.
No, hasta ahora no me ha afectado mi vida. Es que cuando
el hombre ya tiene trabajo, tiene novia.
Exacto.
El tipo tiene madruga, hace ejercicio.
Pero si uno está con la novia, se puede pensar en, ay, es que se hubiera metido aquí el freno y ti. Y hubiera ganado.
No. Yo estoy con ella y estoy con ella, no estoy pensando en eso.
Sí, claro.
Jugué con ella Overcooked este fin de semana, ya no jugué solo y fue muy divertido.
Pero en la vida real, ¿puso atención a que era Overcooked, Tota?
Sí, buenísimo. Uf,
puso atención, ¿no?
Yo también jugué Overcooked con Lorenzo, unas papillas. Sí, buenas. No.
Exacto, si usted no sabe qué es Overcooked y no escuchó el episodio anterior de Pantalleros,
pues óigalo.
Overcooked es el juego gratuito del mes de mayo en el PlayStation Plus, donde usted va a cocinar y cocina con cuatro amigos al tiempo. Entonces va a poder, usted trabaja en un restaurante acá de cuenta, sí. Y le enseñan a hacer, entonces, que hamburguesa. Entonces uno va, calienta la carne, otro la machaca,
otro va y saca el pan,
otro saca el pan,
otro lava la loza,
otro lava la loza, y tienen que ser, y van llegando los pedidos del restaurante.
Es
pero
locos,
es muy
wey,
bueno,
muy bueno.
¿Verdad? Y tiene, ojo, tiene estrategia,
bueno.
Nos dimos cuenta este fin de semana,
muy bueno,
jugándolo tres personas, que nos tocaba crear una estrategia. Bueno, ustedes
claro.
Se dedican a esto, o sea,
la velosa, si no, no, yo logra. Cocino, además hay unos mapas negros en los que, por ejemplo, uno va cocinando en el techo de un camión.
Exacto.
Y el camión se parte en dos y queda a un lado la carne, al otro lado las ollas. ¿Qué hago?
No, es un juegazo, sí, es un juegazo.
Bueno. ¿Pero ustedes juegan esos Oreos?
Sí.
Obvio, Oreos.
Sí,
solos.
Sí. No, pero no, ya no lo jugué solo, Luisca. Yo tengo novia.
¿Y después comieron?
Y después comimos comida real.
Upa.
Vea, y volví a God of War. Volví a God of War para PlayStation.
Oiga,
4.
Chévere, es que...
Que no lo... Yo, la verdad, yo no lo tenía. Jugué una hora nomás y no volví a jugar.
O sea, no era adicto a God of War.
No era adicto a God of War.
Muy bien.
Pero vi esta semana el documental Racing Kratos, que es un documental que sacó PlayStation, contándole al mundo, mostrándole al mundo lo difícil que es hacer un juego AAA, lo que sufren los desarrolladores, el equipo
crunching.
De trabajo, el crunching.
No lo crunching.
No pagan nada por eso.
Todo lo que está detrás de una producción como esta. Me sentí tan mal de no haber de tener el juego y no haberlo jugado, que apenas apagué terminé
el documental, ¡pum! Empezó.
Porque dije, no, o sea, esta gente se sacrificó haciendo ese berraco juego para que yo lo tenga
y yo aquí
no lo juegue.
Archivado.
No, entonces me sentí mal, de verdad, es un gran juego. Lo estuve jugando. Vamos a hacer un especial en Pantalleros, el podcast de este God of War.
Sí.
Y hablando con el Racing Kratos. ¿Listo?
De una, viejo.
¿Y qué está jugando, Luis Carlos?
Yo, así como usted, negro, que volvió a encontrarse con un juego, porque eso es reencontrarse con un juego. Usted no tiene uno, Tota. Un juego al que usted vuelva y vuelva y por más
es como
que se
usted
lo sepa de memoria.
A Wamba, ya, su paso.
Ay, hombre, quisieron, pero no se pudo.
Tropi Popis, mire.
Pero así como uno vuelve a Zelda, Ocarina of Time, por ejemplo.
Parupa, parupa.
Yo me devolví a... No, hombre, no.
Para los que no saben, Luis Carlos, sí. Era integrante de una banda de Tropi Popis,
no,
llamada Wamba.
Yo tampoco sabía.
Bueno, ese continuo.
Gracias por la información.
The Last of Us.
Mire, volví a The Last of Us porque volví a antojarme con esos trailers de lo que antojan este año con la segunda parte de un juego de los más esperados de la historia, además. Volví a encontrarme con ese juego del 2010.
Es bueno,
uy,
bueno,
es brutal. Es un juego de esos que todavía se siente, todavía uno se encuentra con esa sensación, con los movimientos de los personajes.
¿Lo jugó remasterizado en PlayStation 4?
Sí, remasterizado, aunque debo admitir que la sensación con el PlayStation, o sea, el juego original para el PlayStation 3 es muy distinto. Es muy distinto.
Brutal.
Pero para los que no lo han jugado, pues es la historia de un mundo apocalíptico, ¿no? Una infección que se apodera del 80% de la población.
Ese tema nunca lo han tratado, ¿no?
No.
Sí, en serio.
Pero mire que lo han tratado tanto y no todos le han dado en el blanco.
No, de Last of Us.
No todos le han dado en el blanco. Hay unos que pasan muy desapercibidos. El negro lo habla de Days Gone, que por ejemplo no le gustó tanto. algunos títulos de Resident Evil que, por ejemplo, se han metido con zombies y siempre ha sido así, pero que no va como en cambio de Last of Us, no sé. Para mí es uno de los juegos que ha permitido, por primera vez dentro de muchas historias de zombies, que uno genere como esa conexión con los personajes, con sí, la historia, que se preocupe por todo lo que está pasando, por saber en dónde va a acabar el tema. Y más allá de la historia, para mí es la sensación del combate, esa sensación de estar todo el tiempo siendo perseguido, de tenerle miedo a la oscuridad, de tenerle miedo a hasta estar de día en cualquier campo abierto, de no saber qué se va a encontrar. Volví a empezar The Last of Us y la verdad es que lo recomiendo una y mil veces. Para mí, uno de los mejores juegos que hay hasta ahora en la historia.
¡Ah, qué buena canción! ¿Cómo me gusta esto?
¡Hola, hola, hola!
Bueno, no, ya es casi despedida.
Ah, no, hombre, no. Antes, sigamos hablando de Wamba.
Antes de Wamba. Después hacemos un podcast especial de Wamba.
No crea, Luis Carlos sigue facturando.
¿Sigue facturando?
Sigue facturando. Sí.
Vea, vea, mensajes que nos llegaron de la semana pasada.
¿Qué?
Jacqueline Embus dice, yo he llorado de la piedra porque no puedo ganar, porque la semana pasada estuvimos hablando que yo he llorado con muchos juegos.
No, pero es que usted ha llorado por la historia, no, puedo ganar, no de la piedra.
No, yo por la historia, a mí me conectan los videos y termino llorando, de verdad. Y me emociono mucho. O sea,
en Overcooked, porque corta cebolla y llora.
No, total.
¿No?
El caso
no,
es que ella dice...
No es tan real.
Ella dice que en Instagram, Jacqueline Embus dice que también ha llorado. Ya tenemos el primer fanático acérrimo de Pantalleros, el podcast, que siempre nos escucha y siempre
Julio Escobar.
Me escribe. No, Esteban, ¿no? Esteban Nieto.
Ah.
Esteban Punto Nieto, que me escribe, ay, ya los escuché, me reí con esto, me gustó esto.
Qué bueno.
Esta vez escribió que quedó antojado el Rage 2,
okay.
Porque hablamos del Rage 2 en el episodio pasado. Dice él, me gustó mucho como lo contaron y quedé antojado de comprarlo, qué bueno. Y dice, pobre Juanca con ese bullying por llorar por un videojuego. Sí, yo lloro con los videojuegos.
Pero es que la llorada por videojuegos...
Eso es muy...
Sí, eso pasa, ¿no? Porque me meto mucho en la... ¿Qué?
¿Qué?
Mira, la pregunta para la otra semana, para que nos escriban en nuestras redes sociales, que son no. ¿Cuáles, Tota?
@ pantalleros en Instagram. Oiga, en Instagram estamos poniendo unos retos pantalleros muy chéveres.
Sí, lo vi. Vi el de Top Gear y las bandas sonoras.
Ah, se tiró usted.
No, ¿por qué tirarse qué?
Pues ya no lo van a ver.
Pues igual si uno empieza a ver el video y a los 5 segundos le cuenta,
papi,
cuál es el juego. No.
¡Concéntrate, hombre!
Pero me gustó.
Lo van
me
a encontrar
gustó.
En @ pantalleros, también en Facebook y en Twitter,
y @
pantalleros guión al piso,
y
también
Z.
En @ luisca guión al piso guerrero.
Sí.
Ese man tuitea unas vainas muy bravas.
Sí, bueno, está bien.
De Wamba.
Bueno.
Puro repost.
Ahí nos pueden escribir para que estén pendientes. ¿Ya dijeron sus redes?
Sí,
ya dijeron.
Sí, señor. Pero faltan las suyas.
@ juancartiz14.
¿Y qué? ¿Y Totación qué?
Y @ Totación.
Ah.
Y @ luisca guión al piso guerrero.
Ah.
Ahí nos pueden escribir, nos pueden encontrar. ¿Usted ha sentido que se obsesionó tanto con un videojuego
sí.
que pudo caer en la adicción?
Sí.
Esa es la pregunta.
Yo sí.
¿Sí?
Sí.
Entonces con hay Zelda. Adicción.
No, no hay adicción. He sentido que me vuelvo adicto un poco, pero no hay adicción. No, no, no hay. Eso no es adicción,
no,
eso
y
es
que
decisión.
Su perro se llame Zelda.
Eso es de...
Señores, respondan la pregunta y,
chao.
Y hablaremos con ustedes y leeremos sus respuestas la próxima ocasión, el próximo episodio de Pantalleros.
¡El podcast!